está con nosotros la doctora Karen Tarupayo. Ella es médica pediatra con una maestría en nutrición infantil. ¿Por qué acudimos a ella? Queríamos tener un ABC de recomendaciones para los cuidados de un recién nacido. ¿Y por qué? Porque en fin de año hay un incremento, ¿qué será? Pues debe ser el carnaval, ¿no? Hay un incremento de nacimientos y por supuesto vemos que hay correteos por aquí y por allá en medio de las fiestas y queríamos tener algunas pautas muy generales. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, María René, y por la cobertura.
Doctora, y el tema de los recién nacidos es todo un misterio, peor si uno es papá por primera vez, todo es nuevo, todo da susto, uno no sabe si respira, no respira, por qué respira. ¿Y hay, cree usted, el suficiente soporte para padres de neonatos?
Bueno, sabemos que cuando tenemos un recién nacido en casa, la ansiedad aumenta, porque muchas veces los padres no saben qué hacer con este recién nacido, ¿no? Cuando lo tenemos en casa, como dice usted, el tema de saber si está respirando, si lo estamos alimentando adecuadamente, cómo lo estamos haciendo, el tema de los cólicos que causa bastante ansiedad en los padres, es algo muy recurrente en la consulta, ¿no? Entonces, como pediatras siempre nos vemos en la obligación y siempre les decimos a los padres que es importante también la elección de un pediatra que les dé la confianza, porque prácticamente en algún punto el pediatra llega a ser parte de esta familia, ¿no? Porque estamos en la mano constantemente con los padres y más que todo cuando son padres primerizos.
¿Qué debe cuidar? ¿Qué debe cuidar la mamá primeriza, el papá primerizo? ¿Cuáles son las recomendaciones genéricas? De pronto las temperaturas, el baño, no sé.
Los cuidados a nivel general, bueno, vienen desde el punto de la alimentación hasta el cuidado de la piel, el baño, todo es importante, ¿no? Desde el momento que nace nuestro bebé, es importante de que incluso cuando van a visitarlo, las visitas sean muy limitadas, siempre utilizan lo que es un protector como un barbijo, por ejemplo. El lavado de manos es importante antes de tocarlo al bebé. Sabemos que los bebés por lo general...
Sí, estamos escuchando. Bueno, algo pasa con el internet, pero estamos hablando de un tema en el que la familia se alegra, va y con muy buena onda van y lo quieren agarrar, le agarran la mano, le besan la mano al bebé y claro, uno no sabe qué decir, ¿no? Uno quiere frenar ese avasallamiento, ¿verdad? Quieren darle besos, quieren, no sé, y de pronto ahí le llevan todos los virus habidos y por haber. Qué difícil ese momento de decirle, por favor, no te acerques, por favor, no lo alces, o ponte barbijo, porque es la abuela, es el tío abuelo. Es un momento complejo, ¿no? Uno se alegra de que vayan a verlo o a verla, pero tienes el problema de que la gente no necesariamente se lava las manos, no necesariamente tiene el barbijo. Eso por un lado. Y otro tema, el tema del baño del bebé. Siempre se tiene al papá y a la mamá diciendo, no, esta es la temperatura ideal, esta es la temperatura ideal. Y a veces está muy caliente el agua o está muy fría el agua. Recomendación de los pediatras. Un termómetro de agua, tan simple como eso. Y la temperatura debiera estar entre... ¿En qué temperatura? A ver, debiera estar el baño del bebé. Entre los 27 y 35 grados, dependiendo de dónde se encuentra. Hay gente que dice que no, que 27 es muy bajito, que debiera estar un poquito más calientita. Hay gente que dice que mejor que el termómetro de agua es el codómetro.
El codómetro, exactamente. Yo utilizaba mucho el codómetro. Agarraba, pum, está bien. O más frío, más no, para regular el calorcito.
Termómetro.
No.
Termómetro, no. Termómetro.
Claro, sería lo ideal, ¿no? En esta época, pero yo a la antigua, creo.
Sí, sí, está bien. Sí. Es un.
Ya estamos con la invitada, María.
A ver, pero estábamos en esto. A ver, cuidar la alimentación. Pero pregunta número uno, ¿qué haces cuando viene el tío abuelo que resulta que está resfriado y quiere alzar al bebé porque la tradición familiar dice que el patriarca debe estar a su lado? ¿Barbijo, señor? Ok. Bueno, hay que hablar nomás y con mucho cariño y educación, barbijo y todos estos cuidados. Ok, otro tema. El bebé debe acostumbrarse al ruido o no al ruido para dormir. Esa es una discusión constante. ¿Debe haber ruido total para que el bebé pueda descansar? No. ¿Tú qué crees, Ricky?
Complicado, ¿no? Porque están por un lado las tradiciones, lo que uno le dice el razonamiento, ¿no? Pero al final no se sabe, no hay algo
no,
exacto.
No, necesito que asumas posiciones.
Complicado, complicado, María.
Dime René. Si no es una discusión constante esa, apagar la tele, no. La guagua tiene que acostumbrarse porque la vida es así y hay mucho ruido. Esa charla la hemos tenido todos, no me digan que no.
No, sí, es una de las más comunes. No hagan ruido, nada. Por otro lado, no, más bien que se acostumbre. Bueno, no.
Pon musiquita más bien.
También, exacto, porque hay
pero
donde...
Pero ojo que el sueño es buena calidad de vida. Doctora, ¿usted qué opina?
Así es, María René, es importante, ¿no? La calidad del sueño del pequeño siempre es importante. Mil disculpas por la interrupción antes. Y sabemos desde pequeños tenemos que ir realizando lo que es una limpieza del sueño, tratar de no hiperestimularlos mucho antes de dormir, porque esto va a hacer de que nuestro pequeño igual le cueste dormir, ¿no? Hoy en día tenemos el famoso ruido blanco, por ejemplo, que ayuda a relajar a los pequeños y asimismo crear una rutina también antes de que ellos puedan dormir. Hay muchos bebés que se acostumbran, por ejemplo, a realizar lo que es su baño antes de agarrar y dormir, y esto hace que los relaje mucho más.
Ahora, la temperatura del baño. Aquí estábamos hablando del codómetro y yo decía, no, termómetro, porque hay codos más sensibles y menos sensibles, ¿verdad?
Sí, así es. Es importante que cuando tengamos un pequeño en casa, tener lo que es un termómetro, tanto para medir lo que es la temperatura en piel, como también medir la temperatura del agua. Es igual infalible el codómetro, que nos ayuda bastante para hacer la medición de lo que es el agua, y es importante que siempre nosotros verifiquemos la temperatura del agua, que tiene que estar aproximadamente entre unos 30 a 34 grados, que es lo ideal, digamos, ¿no?
30 a 34 grados, muy bien. ¿Talco, sí o no?
Con respecto al talco, preferimos que no. Hay muchos estudios que se han lanzado en la actualidad en los cuales dicen que el talco tiene mucho que ver con el tema del cáncer, por ejemplo, a nivel de lo que es el cáncer a nivel de pulmón. Entonces, es lo que se ha recomendado, que no se utilice talco ni en la parte de los genitales ni a nivel corporal, ¿no? Tampoco el famoso uso de las maicenas, por ejemplo, que tienen mucho que ver con las enfermedades micóticas en la piel. Entonces, por lo general, tendemos a utilizar lo que son los talcos y las maicenas en la zona genital, cosa que esto causa que la piel se macere, cause mucho más grados de humedad a nivel de lugar, causando lo que son las famosas enfermedades micóticas de la piel.
Ahora, ¿cómo se enfrenta el pitahí, por ejemplo?
Con el tema del pitahí podemos calmar las lesiones pruriginosas y que a la vez a veces pican, con un baño adecuado, asimismo colocando alguna cremita dérmica. Es importante tomar en cuenta que la pielcita de nuestro bebé los primeros días va a sufrir como una descamación, como decimos a veces en términos generales, como que se está pelando. Pero en realidad esto es por una falta de hidratación, ¿no? Nuestro bebé nace con un grado de hidratación mayor y conforme van pasando los días, igual esta va a ir sufriendo como una deshidratación a nivel general, cosa que va a causar que pierda peso. Por eso es que muchas veces cuando lo llevamos a nuestro bebé al pediatra los primeros 10 días, hay una pérdida de peso de aproximadamente un 10%. Y también vemos que la pielcita se va resecando. Por eso es importante siempre el uso de una cremita corporal hidratante que nos ayude a mejorar la calidad de pielcita.
¿Aceite?
Y también aceites, también podemos utilizar aceite, vaselinita, que nos ayude a mantener esa humectación adecuada de la pielcita. Es importante siempre tener en cuenta que debemos utilizar productos dermatológicos, no así productos que sean cosmetológicos o que no estén dermatológicamente testeados, porque la piel de nuestro bebé es muy delicada, no es muy sensible.
¿Y qué pasa con el champú?
El champú, siempre utilizar un champú que sea de un pH 5 para que mantenga la neutralidad de la pielcita, ¿no? Entonces, es importante utilizar siempre todos aquellos productos que tengan un pH neutro, por así decirlo.
¿Qué pasa con los moquitos? ¿Cómo sacar los moquitos?
Con los moquitos, actualmente tenemos los famosos lavados nasales. Yo los recomiendo por lo general que se realicen a partir de los 3 meses en adelante. Previo a eso tenemos unos irrigadores nasales que podemos encontrarlos en farmacias que nos ayudan a hidratar la mucosidad y así para que sea mucho más fácil sacarlos. Podemos ayudarnos con un hisopo, con una pinzita para sacarlos, pero siempre y cuando nosotros tengamos la capacidad de ver el moquito, no introducir nada si es que no vemos. Entonces, también están los famosos aspiradores nasales, pero esto es importante siempre agarrar y hacerlo de manera adecuada, siempre bajo la supervisión igual de un pediatra o un profesional previamente que nos haya enseñado, para que de esta forma sea mucho más fácil la extracción y que la presión al momento de la extracción o de la succión sea adecuada. Porque si también lo hacemos con una presión muy alta, con estos succionadores nasales, podemos agarrar y causar las famosas otitis. Entonces eso siempre tiene que ser bajo supervisión médica. Igual si tenemos miedo de realizar un lavado nasal cuando nuestro bebé ya tenga más de 3 meses, es importante igual pedirle a nuestro pediatra que nos ayude y nos enseñe la manera correcta, la solución correcta a utilizar, que es la solución fisiológica, una jeringuita y cómo tenemos que hacer la irrigación nasal.
Uy, pero qué complejo, ¿eh? Ya, eso es meterse en ligas mayores. El tema tan delicado de la ingesta de comida. La vieja escuela te decía, mira, esperas un mes y de ahí le empiezas a dar cositas. Ahora los pediatras jóvenes te dicen, no, solo leche hasta los 6 meses. ¿Qué camino seguir?
Exacto, es importante saber de que hasta los 6 meses tenemos que mantener con la alimentación lo que es lactancia materna exclusiva, libre demanda, o en todo caso en su defecto, si es que hay algún problema de salud o también la carencia de la producción de leche que muchas veces se da los primeros días en las madres por el tema del estrés, causa de que no hay una producción adecuada en algunos casos. Entonces, o por alguna patología se tiene que introducir sí o sí la fórmula láctea. Entonces, dar, ¿no? Ya sea la fórmula láctea o dar lo que es la lactancia materna exclusiva, que es lo ideal, hasta los 6 meses, por lo menos mínimamente. Antes de los 6 meses no podemos dar ningún tipo de alimento, no tenemos que dar ningún tipo de infusiones, porque muchas veces en nuestro medio, más que todo, estamos acostumbrados a que si es que el bebé sufría en algún punto cólicos o gases, siempre estaban los opinólogos, ¿no? Que decían, no, dale tecito de manzanilla, dale tecito de anís, que es lo más recomendable. Pero se han visto que han habido casos de intoxicaciones, incluso se ha llegado a complicaciones muy severas como perforaciones intestinales por la introducción de infusiones antes de la edad adecuada, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto, de que antes de los 6 meses nuestro bebé no tiene que recibir nada más que leche materna o su fórmula en defecto. Y a partir de los 6 meses en adelante ya podemos introducir lo que es la famosa alimentación complementaria, ¿no? Entonces hay que esperar todavía. Antes sí. Y lamentablemente han habido muchos casos de que sí se introducía mucho antes lo que era infusiones, té, agua, comidas, pero esto se ha visto reflejado en muchas alergias alimentarias en la actualidad. Entonces, por eso es de que no recomendamos antes de los 6 meses introducir ningún tipo de alimento.
¿Cómo sabes si tu bebé ve? ¿Cómo sabes si tu bebé escucha? Entiendo que es importante estar muy pendiente los primeros 6 meses, ¿verdad?
Así es. Siempre recomendamos como pediatras los controles pediátricos. El primer mes de vida, por lo menos, se tienen que realizar 3 controles pediátricos.
Es normal sentir nervios cuando tenemos un bebé recién nacido. Peor si somos papás o mamás. primerizas, primerizos, hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes. No siempre el doctor Google es el mejor consejero, mejor si tienes un pediatra a la mano, un pediatra al que puedas acudir, llevar, hacer las consultas necesarias. En todo caso, muchísimas gracias a quien nos ha acompañado hasta este momento con esta orientación, la doctora Karen Taruyapu, pediatra especializada precisamente en neonatos.